Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump afirma que lo ocurrido en China con el virus es completamente inaceptable. Autoridades en Nueva York investigan a una funeraria donde se encontraron medio centenar de cadáveres. Hoy tendremos la cuarta y última entrega del especial sobre la libertad de prensa y la cobertura informativa en tiempos del COVID-19. Y las carreras de automovilismo del NASCAR se reanudarán el 17 de mayo. Bienvenidos, amigos oyentes. Desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 1 de mayo de 2020. John Burnett me acompaña en el programa.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. El presidente Donald Trump dice que el COVID-19 vino de un laboratorio chino y discrepa con los servicios estadounidenses de inteligencia. Luis Alberto Facal informa.
El presidente Donald Trump especuló que China podría haber desatado el coronavirus en el mundo debido a algún tipo de error horrible, y sus agencias de inteligencia dijeron que todavía están examinando una noción presentada por el presidente y sus asesores de que la pandemia puede haber resultado de un accidente en un laboratorio chino. Trump dijo que Estados Unidos ahora está averiguando cómo salió el virus.
Podría haberse detenido. Salió de China y podría haberse detenido. No es aceptable lo que sucedió. Deberíamos tener la respuesta a eso en un futuro no muy lejano y eso determinará mucho cómo me siento con respecto a China.
Trump incluso sugirió el jueves que la liberación del virus podría haber sido intencional. El mandatario afirmó haber visto evidencia que respalda la teoría de que el origen fue en un laboratorio de enfermedades infecciosas en Wuhan, el epicentro del brote chino. La oficina del director de Inteligencia Nacional, el Centro de Intercambio de Información para la Red de Agencias de Espionaje de Estados Unidos, dijo que descartó que el virus fuera creado por el hombre, pero que aún estaba investigando la fuente precisa de la pandemia global que ha matado a más de 220.000 personas en todo el mundo. En Estados Unidos hay actualmente más de 1.070.000 casos de coronavirus y más de 63.000 muertes, según el Hospital Johns Hopkins. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, autoridades en Nueva York encontraron medio centenar de cadáveres en proceso de descomposición en una funeraria. Celia Mendoza tiene los detalles.
Fueron removidos este jueves los cuerpos de por lo menos 50 personas que estaban siendo almacenados en alrededor de 4 camiones de mudanza a las afueras de la funeraria Andrew Clerkey en el condado de Brooklyn en Nueva York, lugar al que llegaron las autoridades tras recibir llamadas reportando un olor nauseabundo.
Esta horrible situación que ocurrió en la funeraria de Brooklyn, absolutamente inaceptable. Tienen la obligación con las personas a las que sirven de tratarlos con dignidad. No tengo idea en el mundo de cómo podría permitir que esto suceda.
El alcalde Bill de Blasio reconoció el peso de la pandemia en las funerarias de la ciudad y manifestó que no se presentarían cargos criminales. Sin embargo, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, que regula las funerarias, acudió a la escena para determinar si se estaban manejando los restos de manera apropiada y emitió 2 citaciones, según las autoridades.
No entiendo en este caso si la funeraria, escuché algo sobre un conductor que no apareció o algo así. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Alertaron al Estado que los regula o se dirigieron a su estación de policía de Nueva York y pedir ayuda? ¿Hacer algo en lugar de dejar los cuerpos ahí?
Howard Zucker, comisionado de salud del Estado, dijo el jueves que el Departamento de Salud no había recibido quejas sobre la funeraria en el pasado. Agregó que la agencia ahora estaba investigando el negocio, que podría enfrentar multas o la suspensión de su licencia de Nueva York, estado en el que más de 18.000 personas han muerto de coronavirus. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump activa a reservistas para la lucha contra los cárteles de la droga en México, Colombia y Venezuela. Bricio Segovia tiene los detalles.
Donald Trump firmó un decreto que activa a reservistas militares para que sirvan en el operativo antidrogas que se lleva a cabo en el Mar Caribe con la participación de otras naciones. El objetivo del gobierno estadounidense es golpear el tráfico de drogas por parte de carteles mexicanos, colombianos y venezolanos y así recortar el financiamiento ilícito que presuntamente recibe el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y con el que, según la administración Trump, se mantiene en el poder. poder. El decreto habla de un servicio no mayor a 365 días y que tampoco supere los 200 reservistas. Según la administración Trump, entre 200 y 250 toneladas de cocaína fueron enviadas a Estados Unidos bajo el amparo de Maduro. El pasado 3 de abril, Donald Trump anunció el envío de barcos de guerra, aviones espía y tropas estadounidenses rumbo al Mar Caribe, cerca de la costa de Venezuela. Según el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, la operación responde a información de inteligencia donde se señala que los carteles de la droga que operan en el Caribe planeaban aprovechar la crisis del coronavirus para aumentar envíos a Estados Unidos. Desde Washington les informó Bricio Segovia de La Voz de América.
Sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ustedes sintonizan Buenos Días América y seguimos con Noticias de Latinoamérica. Trabajadores venezolanos rechazaron el monto del aumento salarial anunciado esta semana y reclaman salarios dignos. El reporte con Carolina Alcalde.
A propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, representantes de diversos sindicatos del país convocaron a protestar contra el ajuste salarial que fue anunciado por el gobierno en disputa esta semana. Zenaida Figuera, presidenta del Sindicato de Empleados Públicos de la Salud, insistió en que el incremento del sueldo mínimo mensual, que se traduce en $4.53 a tasa oficial, no alcanza ni para comprar dos paquetes de harina de maíz, alimento típico en los platos de los venezolanos.
En nuestros hogares, toquemos las cacerolas, los pitos, en las paradas que se están haciendo para adquirir la gasolina, toquen las cornetas, hagamos la bulla más grande para exigirle al Ejecutivo Nacional un aumento salarial digno. Nos estamos muriendo de hambre, nuestros trabajadores se mueren de mengua.
Pablo Zambrano, dirigente sindical del sector sanitario, afirmó que la devaluación del Bolívar se registra a diario y que es imposible que se pueda vivir con dignidad con el monto anunciado, y además reiteró las denuncias sobre las fallas que se registran a la hora de ejecutar su trabajo.
No tenemos los equipos de bioseguridad correspondientes. No se les entrega los tapabocas necesarios, los guantes a los trabajadores para su protección, lo que nos lleva a correr un riesgo permanente, y no se envían constantemente los químicos correspondientes como el cloro, el jabón.
En tanto, el presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, Francisco Torrealba, se pronunció asegurando que mientras en el resto del mundo hay una franca tendencia hacia despedir a los trabajadores, Venezuela es el único país del planeta cuyo gobierno ha incrementado sueldos en el contexto de la pandemia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nicaragua crece la desconfianza sobre casos no reportados de COVID-19. Los detalles los tiene Dalia Ocaña.
Las sospechas sobre pacientes contagiados con el COVID-19 que no fueron reportados en hospitales privados de Nicaragua han crecido luego que medios de comunicación locales como el diario La Prensa remarcaron la posibilidad de la existencia de 14 casos positivos no reconocidos aún por el Ministerio de Salud. La Voz de América consultó sobre el tema al infectólogo Carlos Juan, médico especialista en un hospital privado, quien aseguró que es la falta de pruebas lo que impide diagnosticar estos casos, ya que el Ministerio de Salud mantiene un férreo control sobre las pruebas y sus resultados.
Parecería que estos casos son más comunitarios. El problema es que no tenemos ninguna certeza de si son o no son, porque en algunos casos no se le hace la prueba. Nosotros detectamos casos con neumonías severas, con infiltrados bastante característicos. Hola.
Por su parte, la vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo, criticó fuertemente esta semana la cobertura informativa sobre la pandemia y advirtió:
ante esta avalancha de noticias falsas que crean o pretenden crear opiniones, muchas veces no se puede hacer nada. Se creen opiniones a partir de noticias falsas.
En un país como Nicaragua, donde el acceso a la información pública es casi inexistente, es difícil determinar el nivel real de la afectación que ha dejado la pandemia del nuevo coronavirus, y las autoridades gubernamentales ni siquiera han dicho cuántas pruebas se han realizado desde que se detectó el primer caso el 18 de marzo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras, Honduras recibe una donación de Estados Unidos de pruebas para detectar casos del COVID-19. Óscar Ortiz tiene el informe.
Estados Unidos entregó esta semana al gobierno de Honduras el primer lote de 8.000 pruebas rápidas PCR para confirmar los casos de COVID-19. Un aporte que el gobierno hondureño agradeció a través de la Cancillería y que fue destacada por el viceministro de Salud, Luis Cosenza, a tiempo de explicar la forma de distribución.
Se han distribuido el 50% para San Pedro Sula y un 50% para Tegucigalpa. Esa es la intención, aumentar lo que son los horarios de laboratorio para trabajar 24 horas y así procesar el mayor número de pruebas posible que sean tomadas en la parte local. Ya de que aquí se van a referir las pruebas de otros departamentos cercanos y así poder agilizar.
La epidemióloga Nelly Amador sigue de cerca los casos de COVID-19 en la zona norte de Honduras, específicamente en el departamento de Cortés, donde el aumento de casos es exponencial, y explica la importancia de aplicar más pruebas.
Nosotros lo necesitábamos para hacer muchas más pruebas. Entonces queremos garantizarle al pueblo de Honduras, o por lo menos al departamento de Cortés y otros departamentos que están, que puede ser Santa Bárbara, Yoro, Cortés, noroccidente, que vamos a tener ya tenemos la cantidad suficiente de pruebas como para que ellos puedan enviar.
Ante el aumento de casos positivos por el COVID-19, especialmente en el departamento de Cortés, epicentro de la pandemia, las autoridades de salud continúan analizando si decretan un cierre total para evitar más casos de la pandemia. Hasta ahora, los casos confirmados son más de 770. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Hacemos una pausa y luego en Buenos Días América tendremos la cuarta y última parte del especial dedicado al Día Internacional de la Libertad de Prensa. Volvemos enseguida.
Estamos en Buenos Días América y presentamos el especial sobre la libertad de prensa, que saldrá el Día Internacional celebrado este domingo 3 de mayo.
Y esta es la última entrega de la serie que tuvimos esta semana en Buenos Días América con motivo de la celebración del Día Internacional de la Prensa. Y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recordó a los gobiernos del mundo la importancia de promover y proteger el acceso al flujo libre de información durante la pandemia del COVID-19. A través de un comunicado, el organismo presidido por Michelle Bachelet afirma: la salud humana no depende exclusivamente del acceso inmediato a atención médica, también depende del acceso a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y sobre los medios para protegerse a uno mismo, a nuestras familias y a nuestra comunidad. Al mismo tiempo, recuerda a los gobiernos que es fundamental que ellos mismos proporcionen información veraz sobre la naturaleza de la amenaza que representa el nuevo coronavirus, y destaca que están obligados a ofrecer información fiable en formatos accesibles y centrándose en especial en garantizar el acceso a la información a aquellas personas con limitaciones de conexión al Internet. Esto, resalta el comunicado, está directamente relacionado con la garantía que los gobiernos deben deben ofrecer para proteger el trabajo de los periodistas, y recuerda que el periodismo ejerce un papel crucial en un momento de emergencia de salud pública, en especial cuando su objetivo es proporcionar al público información fundamental y supervisar las medidas gubernamentales. De la misma forma, remarca el peligro que la información falsa puede producir en momentos tan delicados como los que estamos viviendo. Es básico y fundamental que los gobiernos trabajen para preservar, por una parte, el derecho a la información y, por otra, combatan a los que pretenden provocar caos y pánico generalizado.
Y ahora seguimos con este tema. En Costa Rica, el acceso a las fuentes de gobierno se ha convertido en una de las formas para garantizar la libertad de prensa. Armando Gómez con detalles.
Una de las claves para que Costa Rica sea el país de Latinoamérica mejor evaluado en el ranking de Reporteros Sin Fronteras, según la ministra de Comunicación, Nancy Marín, es la transparencia y el acceso de los medios a las fuentes oficiales.
Se realizan entrevistas presenciales del presidente de la República, de otros jerarcas, en distintos medios de comunicación, independientemente de si tienen o no posiciones críticas sobre la labor gubernamental.
En tanto, para el exrepresentante de Costa Rica en la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Lizano, los periodistas tienen un gran desafío en medio de la pandemia del COVID-19 y consiste en desoficializar la información.
Porque un 70-80% de lo que divulgan los medios de comunicación, mucho aún más en época de una pandemia como esta, es nota oficial. Entonces no hay capacidad crítica, no puede haber capacidad de cuestionamiento.
Por su parte, el presidente del Colegio de Periodistas, Belisario Solano, considera que Costa Rica tiene que reconocer el concepto de la profesión periodística como una garantía para la libertad de prensa. En esta coyuntura del COVID-19, los periodistas costarricenses hemos tenido acceso a la información y las cifras tanto oficiales como de otras fuentes, y en medio de las dificultades que significa trabajar en medio de una pandemia a cuyo contagio no somos ajenos, seguimos realizando nuestro trabajo ejerciendo el derecho a informar para que la ciudadanía reciba las noticias con veracidad e inmediatez. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
Para Informativa, nuestra colega Giselle Jácome nos cuenta cómo los reporteros de Ecuador están afectados por las muertes causadas por el COVID-19. Giselle Jácome informa desde Quito.
Ecuador es uno de los países de América Latina donde la pandemia del COVID-19 llegó para revelar un sistema de salud limitado, desobediencia de la ciudadanía para cumplir una cuarentena y mostrar la realidad de la otra cara de las grandes ciudades, en especial la de los cinturones de miseria. Este fue el escenario en Guayaquil, donde en una casa de caña de 20 metros cuadrados pueden convivir hasta 10 personas, sin agua ni alcantarillado, con calles de lodo donde hay otras enfermedades como el dengue. Los periodistas salen a cubrir las noticias y el deber se impone al miedo del contagio. Marcos Pin, corresponsal de prensa independiente de la ciudad de Guayaquil, nos dijo.
Ha sido bastante difícil desde el inicio de esta crisis tener, por un lado, el valor de salir a cubrir a las calles y documentar lo que está pasando, pero también tienes que tener presente los riesgos que corren las personas a tu alrededor.
Guayaquil mantiene el índice más alto de contagios y muertes en el país, un 70% del total. Las autoridades han tratado de responder ante la crisis, pero con limitaciones. El COVID-19 avanza y ya ha cobrado la vida de 4 periodistas, y conseguir información también representa un riesgo de contagio y muerte. Sobre este tema, el colega Marcos Pin señala.
Tú no esperas que sea algo que te afecte tanto, más que todo por la falta de dignidad, ver a una persona que falleció de una enfermedad cuya familia, no sé, por miedo, les dejaba en la calle, les dejaba en la vereda, en el caso de lo que ha pasado en esta ciudad.
Ver muertos en la calle, recoger los testimonios de los familiares y transmitirlos a través de las noticias provoca lágrimas de reporteros que nunca pensaron que una pandemia llegaría con la fuerza del COVID-19. Giselle Jácome, Voz de América, Ecuador.
Concluimos este especial en Buenos Días, América. Los invitamos a visitar el domingo 3 de mayo nuestra página web voanoticias.com, donde encontrarán un programa especial con reportes y entrevistas sobre la libertad de prensa en el mundo. Nos vamos a una pausa.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Un gesto amigable que acerca antes de alejar, ese es el apretón de manos que empezó hace siglos como una señal de paz en un tiempo en el que se debía demostrar que no se llevaba un arma y que con el paso del tiempo se convirtió en parte de nuestro comportamiento social. Pero hoy, este nuevo coronavirus está obligándonos a distanciarnos, 6 pies o casi 2 metros para ser exactos, y el saludo será de lejos, muy frío, para la idiosincrasia de los latinos. Pero ahora también se plantea el hecho de que dar la mano ha sido siempre un intercambio de microorganismos potencialmente infecciosos. Le preguntamos al médico infectólogo nicaragüense Carlos Quant los riesgos que implica un apretón de manos.
Bueno, darse la mano es un factor de riesgo para la transmisión, porque recordemos que nosotros como seres humanos nos tocamos generalmente la cara hasta 200 o 300 veces en el día, y eso a veces es algo que hacemos de manera inconsciente. Obviamente, si andamos con alguna infección respiratoria, es muy probable al tocarnos la cara, al tocarnos los ojos, la nariz o la boca, tengamos secreciones respiratorias en nuestras manos. Y al estrechar la mano a otra persona se la podemos transmitir.
Pero los seres humanos somos esencialmente sociables y ahora nos preguntamos cómo hacemos para mantener un saludo que no implique un riesgo para la salud. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La NASCAR ha anunciado el jueves que reanudará su temporada sin público el 17 de mayo en el Darlington Raceway de Carolina del Sur y que la Cup Series, su máxima categoría, realizará 3 carreras más en un periodo de 10 días. Así, la NASCAR se unió a la UFC como las primeras grandes organizaciones deportivas que han anunciado fechas específicas para su regreso desde que la pandemia de coronavirus paralizó la actividad en Estados Unidos a mediados de marzo. La NASCAR y sus equipos están entusiasmados y ansiosos por regresar a las carreras. Tienen un gran respeto por la responsabilidad que viene con el regreso a las competencias, dijo Steve O'Donnell, vicepresidente ejecutivo y jefe de la Oficina de Desarrollo de Carreras de NASCAR. La NASCAR volverá en un ambiente de garantías y la seguridad de nuestros competidores, autoridades y miembros de las comunidades locales, anunciaban los respectivos dirigentes del automovilismo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quiere que los partidos de fútbol se reanuden pronto, pese al alto número de casos de coronavirus en el país. Bolsonaro argumentó el jueves que los futbolistas tienen menos probabilidades de morir del padecimiento de COVID-19 en vista de su buena condición física. El mandatario brasileño es uno de los pocos líderes mundiales que siguen desestimando los riesgos que implica el coronavirus. Y el Paris Saint-Germain fue proclamado ayer jueves campeón de la Liga Francesa tras declararse el final abrupto de la temporada debido a la pandemia de coronavirus. La decisión fue tomada dos días después que el gobierno de Francia ordenó la cancelación de las ligas del fútbol y rugby en el país, frenando las intenciones de reanudar la actividad. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos está investigando un incidente en el que el actor Harrison Ford, de 77 años, estaba al mando de un pequeño avión que por error cruzó una pista donde estaba aterrizando otro aparato. El incidente tuvo lugar la semana pasada en el aeropuerto Hawthorne de la ciudad de Los Ángeles, según informó el Organismo Federal de Aviación. Aparentemente, el actor malinterpretó las instrucciones orales que por radio le había dado la torre de control. Los aviones pasaron a unos 1,000 metros entre sí, pero no hubo mayores percances. Hace 3 años, Harrison Ford fue investigado por haber volado su avioneta unimotor sobre un avión de pasajeros de American Airlines en el aeropuerto John Wayne de Santa Ana, California. El actor indio Rishi Kapoor, que protagonizó películas de Bollywood como Bobby y Mera Naam Joker, My Name is Joker, falleció el jueves luego de una batalla de 2 años contra la leucemia. El actor tenía 67 años. El actor se había trasladado a la ciudad de Nueva York para recibir tratamiento apenas se le detectó la enfermedad en 2018 y en septiembre pasado regresó a Mumbai, donde falleció. El miércoles, otro actor indio, Irfan Khan, murió de cáncer a los 54 años. Khan había actuado en Life of Pi y Jurassic World. La familia de Rishi Kapoor exhortó a los admiradores del artista, que en circunstancias normales saldrían a las calles a expresar su dolor, a que cumplan con las normas de distanciamiento social establecidas por las autoridades debido a la pandemia de coronavirus. La agencia de noticias Reuters informa desde Hong Kong que los reguladores protegerán a las salas de cine prohibiendo que las películas se estrenen en línea. El estreno de 2 películas en la Internet durante esta cuarentena ha generado descontento en la industria cinematográfica china y los teatros temen que ello pueda significar menos ingresos en taquilla a corto, mediano e incluso largo plazo en momentos de gran incertidumbre en la industria internacional. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América cerca de Washington. Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.